Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Ya conocemos los nombres de los triunfadores de la temporada taurina de Ciudad Real a juicio del jurado de los premios Virgen del Prado que organiza Cargando la Suerte. Empieza el tiempo de preparar la gala de entrega de trofeos, la revista en papel que recogerá a modo de resumen todo lo realizado durante la temporada y el volver a juntarnos los aficionados en torno a lo que nos une, que es la fiesta nacional. De todo ello hablaremos más tarde. Pero no me quiero dejar un tema que la semana pasada no pude hablar por motivos de tiempo. No es otro de que en el pasado pleno, a petición de Unidas Podemos, Ciudad Real se comprometía a no contratar espectáculos cómicos o cómico-taurinos en la que participen personas con enanismo y en los que se mofa de esta condición. He de decir al respecto que los espectáculos taurinos de enanitos toreros, como así se han llamado siempre, se han celebrado durante toda la vida y que en estos no se mofa nadie de estas personas que ejercen libremente su derecho al trabajo. Trabajo que ahora, gracias a los buenismos de esta gente, a la que solo les preocupa prohibir, no van a tener un sustento con la que alimentar a sus familias. Quizás se atreven a meterse con la última película de Paco León, donde también actúa alguna persona con de estas características, o con la saga del Señor de los Anillos, o con tantos o tantos trabajos donde las personas con enanismo ejercen su derecho a trabajar. Claro que no, pero esto les sirve una vez más para atacar a la tauromaquia de una manera o de otra. La pasada Feria de Almodóvar del Campo, por segundo año consecutivo, actuó el espectáculo del bombero torero y sus enanitos, por cierto, con un éxito muy importante en taquilla. A partir de ahora en Ciudad Real Capital, ese espectáculo no lo podrán ver nuestros hijos gracias a que queremos ser los más guay del mundo. Lo más triste de esto es que la propuesta de Unidas Podemos fue apoyada por los grupos municipales de PSOE y Partido Popular. En fin, creo que antes de prohibir nada, deberían escuchar a los protagonistas que les afecta esta situación. Pero claro, eso no les interesa. Y es mejor ser los guays del buenismo. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y al igual que la pasada Feria de San Isidro, Cargando la Suerte analizó todos los festejos de las ventas de la mano de Tomás Mata, y hemos querido, después del éxito obtenido, hacer lo mismo en la Feria de Otoño. Y contamos de nuevo con el amigo Tomás Mata. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días, Manuel.
¿Cómo estás?
Pues bien, 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 disfrutando de esta Feria de Otoño que recién acaba de comenzar, y llevamos dos festejos y todavía tenemos por delante otros cuatro. Y luego, aparte de los cuatro, la corrida del Día de la Hispanidad.
La corrida del Día de la Hispanidad, que ha tenido un éxito tremendo, que ya la empresa de las ventas ha anunciado hace unos días que no hay billetes y solo ha quedado el tanto por ciento obligatorio que tiene que quedar en taquilla para el día del festejo.
Correcto, así es, así es. Y fíjate que bueno, que las arcas de la empresa estarán contentas porque no ha sido poco el subidón de los precios de las entradas sueltas. A los abonados aún nos han respetado, pero los precios están por las nubes y sí que dicen que se ha agotado para el día 12 el papel.
El caso es que para finalizar la temporada la Feria de Otoño ha tenido buena acogida. Quizá los dos primeros festejos no son quizá el termómetro ideal para medir el número de espectadores, puesto que ha sido una novillada y una corrida pues con toreros que no son los primeros figuras, ¿no? Pero que bueno, que ya quisiéramos muchas plazas de toros tener 10.000 o 9.000 o 12.000 localidades, que parece que en las ventas no hay nadie, pero que fíjate que son casi 13.000 personas las que ha habido en los toros.
Claro, claro. Pero mira, Manuel, como te decía hace un momento, el tema del subidón de precio de las entradas ha influido mucho. En otras circunstancias, una corrida de toros, independientemente de los toreros que vengan a matarla, una corrida de Adolfo Martínez garantizaría prácticamente el lleno. Y ahora, pues es verdad que se ve mucho tendido descubierto. Bueno, también esperemos que el fin de semana, que son carteles un poquito más de relumbrón, pues se vaya llenando. De todas formas, sí que es diferente el público que empieza a ir a las corridas o a los festejos de feria de otoño, totalmente diferente con respecto a lo que venimos observando en las corridas pasadas de temporada. Se nota una afluencia mayor y de bueno, pues de gente que es más habitual.
Bueno, en cualquier caso, es una buena noticia que la gente acuda a la plaza de toros de las ventas. También se está notando, según he podido ver en otros medios nacionales, la afluencia de público joven, ¿no? Que esa también es la tendencia de el último tiempo en la plaza de toros de las ventas.
Correcto, correcto, así es. Además, de verdad, porque ya no es en esta pasada feria de San Isidro, ni en las corridas de temporada, ni siquiera en esta feria de otoño, la afluencia de gente joven se empezó a notar ya desde la temporada pasada en Madrid. Sí, 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 es una alegría, una satisfacción para la afición ver gente joven, que bueno, pues que van a ser los continuadores de lo que venimos haciendo los más veteranos, pero falta que tengan un poquito más de conocimiento a la hora de exigir y protestar en la plaza.
Bueno, eso lo dará el tiempo y la experiencia, como me imagino, que en todo, ¿no? Vamos a empezar a analizar los dos primeros festejos de la feria. Empezamos con una novillada que levantó mucha expectación porque eran dos novilleros, además de La Mancha, de la provincia de Toledo, Víctor Hernández y Álvaro Larcón, que se medían en mano a mano después del éxito que han tenido en los festejos anteriores, que los dos han sido triunfadores.
Así fue, así fue. Dos novilleros punteros, dos novilleros que ya habían disfrutado de saber lo que es salir por la Puerta Grande de Madrid y que además en principio se iban a enfrentar a una ganadería de cierta garantía de triunfo, como era lo de Fuente Imbro. Por cierto, Fuente Imbro, que yo ya he perdido la cuenta de los toros que llevamos de Fuente Imbro en esta temporada en las ventas. Yo no sé qué es lo que pasa, cómo hará este hombre los toros, pero entre toros y novillos, el otro día me comentaban que cerca de 80 se habían lidiado este año en Madrid. Pero bueno, sí, la novillada tenía expectación por los dos chicos. Hombre, un mano a mano entre dos novilleros tampoco es una cosa muy especial y que llame mucho la atención, pero bueno, sí que llamaba la atención los nombres de estos chicos que habían estado fenomenalmente bien en Madrid y, por supuesto, pues con la garantía de tener una novillada de Fuente Imbro adelante, sí.
Novillada que decepcionó un poco en tanto a juego y también hubo algún novillo que creo que no fue lo bien presentado que merece la Plaza de Toros de Madrid.
Pues sí, sí que es verdad. Acostumbrado al... Luego, mira, independientemente del juego que puedan dar los novillos, novillos o toros de Fuente Imbro, independientemente de eso, lo que sí que habitualmente traía Ricardo Gallardo a las ventas eran siempre unas corridas o unas novilladas muy bien presentadas. Y en esta vez pues nos decepcionó un poco. Había algunos quizás demasiado variados, no estaban rematados. No se les veía, que venían para Madrid. Y incluso en los corrales ya había gente que lo comentaba. Sí, es verdad.
En cualquier caso, se podrá desquitar el día 9 que Lee vuelve a lidiar una corrida de toros con Miguel Ángel Pera, Juan León y Álvaro Lorenzo, que menos mal que Fuente Imbro fue de los primeros que mandó animales al matadero en la pandemia. Si no llega a mandar, pues no sabemos lo que hubiera lidiado.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, vamos a centrarnos un poco en la actuación de los dos novilleros. Hubo un poco la cara y la cruz, ¿no? Pues Víctor Hernández cortó la primera oreja de la Feria de Otoño y Álvaro Alarcón sufrió una cornada de 15 centímetros que luego se metió para adentro, pero que luego con la misma cornada, con esa cornada en la cara interna del muslo derecho de carácter grave, pues volvió al ruedo y mató los dos novillos que le quedaban.
Sí, sí, así fue, así fue, así fue. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por parte. Mira, de Víctor Hernández, la verdad es que no se le puede negar las ganas que tiene este torero de agradar a la concurrencia. Pone mucho empeño, consigue pasajes interesantes. Lo que pasa es que tampoco los consigue dándole continuidad. Hay parones un poco en blanco en su quehacer. Que falta un poquito de conexión en lo que es una faena. Es cierto que compone muy bien la figura este torero. Víctor Hernández es un chico pues que compone muy bien, pero le falta cierto ajuste. Yo creo que está un poco amanierado por tanta novillada que ha tenido en muchos sitios fuera de Madrid. Aquí en Madrid se debe exigir un poquito más de ajuste, un poquito más de acople. Lo que sí que tiene, no se le puede negar, es que tiene un temple especial. Tiene un temple especial, vacía muy bien las embestidas, pero ya te digo, siempre un poquito despegado. Y fíjate que es un chico que habitualmente, por su forma de actuar, no es que no llega mucho o no llega con facilidad a los tendidos, pero el otro día incluso tuvo un par de arrebatos, recibió con una farolada de rodillas que no lo esperábamos de Víctor Hernández, a su primer novillo, un farolada de rodillas y tal. Incluso luego, al finalizar la faena de uno de sus novillos, pues se puso a pegar unas manoletinas de rodillas de la primera línea hacia las tablas, que ahí tenía su problemática el novillo, y el chico sí que lo hizo. Lo que sí que es cierto, y era sentir general de casi todo el mundo que estábamos allí, es lo bien, independientemente de cómo quede la espalda, lo bien que ejecuta la suerte suprema, lo bien que se coloca en el centro de los dos pitones, no se alivia para nada, vacía y hace que el toro humille bajando mucho la muleta con la mano izquierda, y luego normalmente suele meter la espada hasta los gavilanes, ya te digo, independientemente de que algunas veces caiga mejor colocada o peor, pero eso no se le puede negar al chico.
Y cortó su oreja y sigue con cartel en la Plaza de Toros de las Ventas, eso no hay que negarlo porque...
Por supuesto, y además, bueno, pues por el problema que hubo con Álvaro Alarcón, el chico no se asustó, el chico dijo, yo apechugo aquí con mis dos novillos restantes hacia adelante y doy tiempo a mi compañero, y si sale bien, y si no sale, ya sé que me quedan otros dos. Y no le cambió el dictus para nada.
Pues puntúa de nuevo el manchego Víctor Hernández en Madrid. ¿Y Álvaro Alarcón sufrió la cornada que hemos dicho?
Sí. Álvaro Alarcón, la verdad es que un chico que tiene mucha exposición. Se coloca fenomenal. Es un muchacho que pisa unos terrenos de los que generalmente se dice que suelen quemar. Es verdad, es un torero muy vertical, no retuerce para nada la figura, corre muy bien la mano, tiene algún enganchoncillo, pero muy bien. Muy bien, lo que pasa es que, bueno, tampoco tiene... En el novillo este que le infirió la cornada, es que se puso a torear sin probaturas. Es que el chico estaba convencido de lo que tenía que hacer. Y se puso, y mira por dónde, pues en una de las... Al iniciar la segunda serie, pues la mano derecha, el novillo se le vino de frente, le pegó un pitonazo, lo tiró al suelo, allí... Hombre, la gente pensábamos, parece que sí, parece que no. Estuvimos esperando, hubo un impasse esperando a que se recuperara el chaval. Le hicieron un torniquete con un corbatín, uno de sus subalternos, y allí siguió como si nada hubiera pasado. Y nada, pues muy bien, muy bien. Parece ser que no solamente lo del muslo derecho, sino que lleva también algo a la altura del cuello, por ahí llevaba alguna otra cosa.
Sí, las imágenes que se ven luego en las que las que aporta Plaza 1, porque como saben todos nuestros oyentes, este año la Feria de Otoño no se está televisando. Por lo tanto, las crónicas también son quizá casi más importantes que cuando todo el mundo lo ve por televisión. Y es verdad que se ve, pues, en las fotografías y en el vídeo de Plaza 1 se ve como la cornada es clara, tiene el muslo atravesado, y es cierto que le hacen el torniquete, y él se va con el semblante pues como si no tuviera nada. La verdad es que los toreros están hechos de otra pasta.
Así fue. Después de entrarle a matar, en el momento que el novillo dobló las manos, él, como si nada hubiera pasado, cruzó la plaza con paso lento y sin ningún tipo de alaraca, derecho a la enfermería. Y lo que, claro, cuando vimos que Víctor Hernández salía a matar dos novillos seguidos, pues hombre, quedaba en el aire la posibilidad de que igual no salía, si salía, pero el chico salió. Hombre, es cierto que salió mermado de la enfermería.
Es que llevaba una corna de 15 centímetros. Es imposible anestesien y por mucho que te duerman la zona, es imposible que no tener... Y luego llevaba un puntazo, como has dicho tú, el parte facultativo dice puntazo corrido en región cervical derecha. O sea que
un puntazo en el cuello. Que sangraba por el cuello, se levantó enseguida el cuello de la camisa. Sí, algo sabíamos que llevaba. Pero claro, en la plaza... Pues lógicamente distinguimos lo que se puede distinguir, no mucho más. Es luego cuando es el parte médico, cuando te enteras de lo que verdaderamente llevaba el chico. Y sí, la acogida fue importante. La acogida fue importante. Y cuando salió a matar sus dos novillos, en el primero quizás no acusó tanto todavía el que estuviera medio anestesiado, medio sedado, aunque fuera local, no lo sé. Pero ya en el último sí, en el último ya se vio que no podía y de hecho muchos de los que estábamos allí le instábamos a que entrara a matar, porque además fue el novillo más grandullón de la corrida, que tampoco le ofrecía ninguna... Es verdad que la corrida... No es que se le pegara mucho en el caballo, pero es que ese novillo, que fue el sexto, un novillo grandote, pegó dos volteretas, una a la salida del caballo, pero pegó otra ya en el tercio de muleta. Clavó los pitones en la arena y ahí le costó mucho girar sobre el cuello y sí, también el novillo se levantó muy mermado. Y se juntaba lo del hambre con las ganas de comer. Mermado el novillo, mermado el chico, dijimos, mátalo y ya está. Y muy bien. Pero muy digna la actuación de Álvaro Alarcón, y es un novillero que tenemos que volver a ver.
Pues nos alegramos que los dos manchegos, los dos toledanos en este caso, hayan puntuado de nuevo en la Plaza de Todas las Ventas. Y al día siguiente la corrida de Adolfo, con la alternativa de Adrián de Torres, que tú titulabas la crónica Encargando la Suerte cuando la verdad se ve mermada desde los corrales. Explícanos a los oyentes de COPE Ciudad Real por qué titulaste así la crónica.
Pues mira, la titulé así porque muchos de los aficionados que acuden al abono o que ocupan localidades próximas a mi abono son de los que suelen ir por las mañanas a los corrales a ver el reconocimiento, a ver el sorteo, a ver, en fin, el lotado, el sorteo y tal. Y lo que nos contaban antes de la corrida hacía presagiar que la cosa no había estado muy, muy, muy clara allí en los corrales. Había habido un come-come, un run-run, que había cosas que no habían muy muy que no habían visto cosas muy normales, porque decían en el argot taurino y en el argot de los aficionados que hablamos entre nosotros, decían, se han colado tres raspas que no sabemos cómo han podido admitirlas en pasar el reconocimiento y tal. Y luego pues otros más rematados, pero le falta un poco de cara. La presentación de Adolfo, que también es uno de los que tiene una línea muy, muy definida cuando presenta una corrida en Madrid, la del domingo, pues no fue un dechado de virtudes en cuanto a la presentación se refiere. Y sí que a medida que iban saliendo por la puerta de Chiqueros, pues se iba haciendo realidad lo que nos habían comentado los amigos que están próximos a la localidad.
El confirmante Adrián de Torres, una discreta confirmación.
Mira, con respecto a Adrián de Torres, yo quiero hacer un par de aclaraciones. Vamos a ver. Este torero, está necesitado de festejos, está necesitado de torear más, y de buenas a primeras, después de 10 años de alternativa, viene a confirmar a Madrid con una corrida de Adolfo Martín. Yo no soy nunca de los que va a una corrida de toros, vamos, predispuesto contra nadie, ni muchísimo menos. Es más, siempre voy con la ilusión de que triunfen los toreros que van a actuar. Pero yo recuerdo lo que yo escribí encargando la suerte en la crónica, y quiero hacer un par de puntualizaciones. Mira, el que piense que mi opinión sobre Adrián de Torres es que no estuvo bien está equivocado, porque Adrián de Torres no estuvo mal el domingo. Lo que sí que no estuvo a la altura que se le esperaba en función del lote que tuvo delante. Esa es otra historia. Y luego en la crónica que digo, así no se viene a Madrid, no me refiero a predisposición, no me refiero a preparación, que él considerará que es la buena. Me refería concretamente a que, bueno, si haces una labor más o menos buena, que ahora si quieres detallamos, en un toro que, como digo en la crónica, salía con las dos orejas y se fue con las dos orejas puestas, que era un toro para haber pegado un puñetazo en la mesa y decir, aquí está Adrián Torres, que te he cuajado este toro, pero lo que no se puede hacer luego es pegar 7 pinchazos a ese toro. 7 pinchazos, Manuel. 7 pinchazos, pero que le llevaba 3 o 4 pinchazos, y el toro, cuando iniciaba la suerte, el toro ponía el hocico en el suelo, descubriéndole el sitio donde tenía que matarlo. Ahí me refería yo, a eso me refería yo, que aquí no se viene a Madrid. No con respecto a que el chico o el torero hubiera estado mal, ni muchísimo menos. Es cierto que en el primer toro suyo, hombre, quizás la responsabilidad de venir a Madrid en una feria de otoño, donde sabe que la inmensa mayoría de la gente que ocupa el tendido son gente abonada, ahí estuvo un poquito más discreto. El cuarto toro era, bueno, no voy a decir una perita en dulce, pero claro, como en las ventas también teníamos muy presente lo que recientemente había hecho Fernando Robleño con un toro de José Escolar, y vimos que ese toro no es que tuviera las mismas condiciones que aquel, pero sí muy, muy cercanas. Tenía unos embroques perfectos. El torero no se colocaba mal, Adrián no se colocaba mal. Si los embroques los hacía bien, lo que pasa es que luego, a mitad de cada muletazo, la trayectoria de la muleta cambiaba hacia arriba más veces que hacia abajo. ¿Alguno dio bueno? Claro que dio algunos buenos. Pero le faltó eso, le faltó el ponerse un poquito más y el creérselo un poquito más y decir, este toro, si le meto la espada a la primera, aunque hubiera caído defectuosilla, o incluso a la segunda, si queda arriba, una oreja de lisa había llevado. Pero el toro era de dos orejas, por eso me refería. O sea, no me refería a otra cosa.
Bueno, también...
Pues no estuvo, si la verdad es que no estuvo mal.
Hay que tener en cuenta también que la espada, a la gente, a los toreros que no torean, a los toreros que solamente pueden entrenar haciendo toreo de salón y preparación física, porque desgraciadamente el campo para muchos toreros está tan difícil como hacer contratos, pues es muy complicado, porque no es lo mismo entrar a un carretón, por mucho que entres, a entrar a un toro de Adolfo en Madrid. Yo no lo estoy justificando, pero también digo que entra dentro de lo normal, porque no va a ser el primero ni el último que pincha un toro varias veces. Lo pinchan los figuras que están toreando todos los días, pues imagínate a Adrián de Torres, que el hombre pues habrá toreado este año, pues eso, pues muy poquito. Y claro, la oportunidad, la plaza, la presión, pues el haber estado más o menos bien con el toro, pues claro, todo eso influye, y luego que no se nos olvide que los animales tienen hueso.
Claro, claro. No, si yo, mira, con respecto a lo de la crónica que escribí el otro día, no, yo no quise, o ni quiero, creo que tampoco lo hice, que estuviera mal. Si lo que me entró rabia es que un chico de estos, tan poco toreado, que viene a Madrid con una corrida importante, con un toro importante, ¡ay! Quizás la pluma fue más... El bolígrafo en este caso se fue más por la rabia de haberlo tenido en la mano y no haberlo conseguido.
Bueno, pues ya tendrá otra ocasión Adrián de Torres. Y Román en su línea, como siempre, muy entregado, pero que tampoco dijo mucho, ¿no? Aparte de la entrega y de su pundonor, que ese siempre lo tiene Román, pues estuvo también discreto. Y Ángel Sánchez, que se rozó la tragedia, porque la verdad es que las imágenes de la acogida, cómo lo tira como si fuera un guiñapo, 3 metros hacia arriba, y a la que cae le pega otro tan, 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 vamos, se rozó la tragedia en las ventas.
Escalofriante, Manuel. ¿Me oyes?
Sí.
Escalofriante, Manuel, escalofriante. Fue sobrecogedor. Mira, vamos a ver, voy a decir un par de cositas solo previas a esto. Con respecto a Román, mira, Román es un torero que, como todo torero que ha derramado sangre en la Plaza de las Ventas, pues se le respeta mucho. Pero Román, es verdad que le anda a los toros de una forma especial, con mucha seguridad por la cara y tal, todo esto está muy bien. Pero le recriminamos el que no sea un poquito más vertical, porque como retuerce quizá en demasía la figura a la hora de componer los muletazos, pues nos falta ver ese desmayo, ese relajo de pasar el toro como se debe pasar, porque no tiene mucha naturalidad. Y lo que sí que, y es cierto que en su primer toro, que fue el segundo de la tarde, Román no estuvo mal. Porque, bueno, tiene temple a lo justo, tampoco es un torero que sobresalga por su temple y tal, pero lo que sí que parece mentira, con el tiempo que lleva ya de alternativa, es que tenga una asignatura pendiente tan grande con la espada.
Sí, ese es el talón de Aquiles de Román, que ha perdido muchísimos triunfos con las espadas.
Sí, en el segundo toro suyo, que fue el quinto de la tarde, un espadazo feísimo, horrible, le hacía guardia.
Es que además el caso de Román es curioso, porque no es que pinche los toros, es que luego se le van las espadas muy feas. Se le van espadas muy bajas, se le van espadas muy contrarias, se le van espadas muy caídas, y eso encima es, yo creo que es hasta peor que pinchar.
Claro, mira, te voy a decir una cosa concreta. Mira, el cuarto toro, que fue el cuarto toro este que estábamos hablando, que fue un toro de mucha clase y con una gran condición, que le correspondió a Adrián, pinchó 6 veces o 7, creo que fueron 7. Y sin haber dejado la espada arriba, cogió el descabello. Hombre, hubo gente que le recriminó eso, pero es que había sonado el segundo aviso. Bueno, es cierto que para coger el descabello la espada debe estar puesta. Pero bueno, hay cosas que
hay que evitar.
Cualquier torero prefiere quitarse el toro de encima antes de que se lo vuelvan a los corrales. Pero por ejemplo, Román, con ese espadazo que lo hace la primera vez que lo intenta, y la espada la hace guardia de 2/4 fuera, el toro estaba herido lo justo como para decidir otra vez entrar a matar. Y volvió a cogió también el descabello. Y eso denota la inseguridad que él tiene en cuanto coge los aceros.
Claro. Y bueno, y Ángel Sánchez tuvo el toro este que le cogió, que fue una prenda, que incluso comentas en la crónica que a Curro Javier, que es un bandillero, un torero de plata, de los mejores capotes que hay ahora mismo en el toreo actual, lo pasó mal.
Sí. Mira, el lote, hay cosas curiosas, pero es que esto es así. El lote que le correspondió a Ángel Sánchez era el lote que todo el mundo quería en el sorteo por la mañana. Eran los toros más a modo, más bajitos.
Más armónicos.
Más bonitos, a priori, así en principio, más bonitos, más. Dos toros muy, 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 muy de Madrid, pero comoditos para. Pues comoditos en la medida que se puede decir comoditos. Y todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo decía que ese era el lote que todo el mundo quería. Bueno, pues fue el peor lote de la tarde, con mucha diferencia. Mucha diferencia. Ángel Sánchez, que es un chico. Mira, una anécdota de Ángel Sánchez es que este torero tomó la alternativa en el 2018 y en la misma tarde confirmó, porque hizo alternativa y confirmación en Madrid en junio del 2018, creo que fue. Bueno, pues le correspondió el peor lote de la tarde. En el primer toro suyo, que fue el tercero, fue el primero que dejamos de protestar cuando salió por la puerta de Chiquero. Bueno, pues lo intentó, es cierto que lo intentó por los dos pitones, además poniéndose con exposición, incluso algunas veces rayando la temeridad del riesgo, se ponía muy en el sitio y tal, pero tiraba del toro, el toro respondía muy a regañadientes y al final pues eso, pues la faena le faltó continuidad, pero más por culpa del toro que por culpa suya. El toro se quedó muy parado, cuando iba dos veces, se volvía a quedar, y bueno, pues lo pinchó y lo segundo fue una tocada y bueno, silencio. El problema vino con el sexto toro de la tarde, Manuel. El sexto toro de la tarde, ya de salida, cuando él sale a pararlo, el toro se le para, pero se le para literalmente en el pecho, delante del capote, y dijimos, ay, madre mía, ¿por dónde sale? Bueno, pues el torero echó el capote al lado, el toro entró allí de mala manera, pero medía desde el principio de salida, medía, se quedaba por delante, era una cosa, y dijimos, bueno, pues a ver ahora, porque hay toros que salen así, y luego cuando salen del caballo, pues cambian y tal. Se le dio en el caballo y se le dio bien, porque era un toro que necesitaba eso. Pues se le dio bien, me refiero en cuanto a,
sí, se picó.
A fuerza. Tampoco es que cayeran muy mal los hierros de la cruceta, tampoco cayeron muy mal. Pero bueno. Pero amigo, sale del caballo y después de cambiar el tercio, le corresponde la lidia a Curro Javier. Y cuidado, Curro Javier, con lo torerazo que es. Madre mía, la que pasó para poder colocarle en suerte para el primer par de banderilla. Luego, a partir del primer par, Curro Javier, que es listo como él solo, le coge el son al toro y todavía es capaz incluso de llevarlo, cosa que era impensable. Pero hasta que le puso por primera vez en el tercio de banderilla, Curro Javier lo pasó horriblemente mal. Y pues los que estábamos allí desde siempre y tal, comentábamos que, ay, vamos a ver por dónde sale este. Hubo quien dijo, cuidado, que Ángel puede ir a talleres. Bueno, algunos también dijimos, por abajo, pero no poniéndosela, por abajo a machetearle y a quitarle de encima. Bueno, pues otra vez Ángel Sánchez, sin probaturas ninguna, se puso delante el toro. La primera vez parece que obedece y cuando se separa un poco de él, se le vino de lleno y le pegó un volteretón espectacular.
No, las fotografías de Plaza 1 son impresionantes. Está a 3 metros de altura. O sea, 3 metros de altura, cayendo boca abajo.
3 metros de altura y vertical boca abajo.
Sí. Que, y luego y luego luego tiene otro percance entrando a matar, que es cuando le pega otro serretazo en el este, vamos, un palizón que según el parte médico dice que herida por asta de toro en el tercio superior de la cara posterior del muslo izquierdo, traumatismo craneoencefálico y herida incisa en la región frontal, contusión en hombro derecho pendiente de estudio radiológico. Es intervenido quirúrgicamente bajo sedación en la enfermería de la Plaza de Toros, siendo trasladado al Hospital de Fraternidad con pronóstico reservado. Pues está recuperando también Ángel Sánchez de este percance, que llevamos dos festejos en la Feria de Otoño y dos toreros heridos. Esperemos que con esto ya haya terminado lo que son las jornadas en la Feria de Otoño, porque son noticias que nunca nos gusta dar. Bueno, pues ahora ya tienes 4 días seguidos de toros, Tomás. Tienes
Tengo 4 días seguidos de toros, el descanso de un día y otros dos, aunque uno sea una novillada de Herales.
La novillada de hoy jueves, que de Valdellán, donde actúan John Lamón, Diego García y Jorge Martínez. El viernes, toros del Pilar para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado, uno de los carteles estrellas del ciclo. El día 8, toros del Puerto de San Lorenzo para Uceda Leal, que vuelve después del triunfo del verano a Madrid, con mucho cartel siempre en Madrid, con muchas ganas de verlo, me imagino. Morante de la Puebla y Ángel Tellez, triunfador de San Isidro. También es un cartel bastante bien rematado. Y luego, si no me falla la memoria, es
el domingo más de Fuente Imbro.
El domingo la de Fuente Imbro, que es el día 9, que la mata Juan Leal. Miguel Ángel Pera y Álvaro Lorenzo, Juan Leal, que ya se ha estado probando en el campo después del percance tan serio que tuvo en Francia, que además le dio una reacción alérgica a la anestesia, parece ser, y estuvo a punto de suceder una tragedia. Afortunadamente ya se ha empezado a probar en el campo y me imagino que no tendrá problema para que el día 9 acuda a la Plaza de Toros de Las Ventas. Y ya terminamos el día 12 con la famosa corrida de la Hispanidad, que se acaba el papel con toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Talavante, Roca Rey, Francisco de Manuel, que confirma en Roca Rey que allá por donde va acaba el papel y es un seguro en la plaza, en la taquilla, y sale de todo el mundo contento.
Pues mira, Manuel, te voy a adelantar, te voy a decir una cosa que, bueno, supongo que, no sé si lo sabes, pero te voy a decir, pues mira, que me lleva una alegría muy grande esta mañana porque Ángel Sánchez ha hecho de padrino de la presentación de la novillada de Herales que va a haber el martes. O sea, que ha estado en la plaza.
De la final Camino hacia las Ventas.
Sí.
Bueno, pues si hasta hoy es buena señal, muy buena señal.
Si quieres te digo el cartel porque lo tengo por aquí.
Sí, sí, tiro.
Van a ser los novilleros, son toros, bueno, novillos herales de Lorenzo Rodríguez Espioja. Es un hierro salmantino, es de origen parladé y tiene por separado dos cosas, Lisardo Sánchez y Jandilla. Lo tiene por separado, no sabemos lo que vendrá aquí, pero vamos, de la ganadería es esta, Lorenzo Rodríguez Espioja. Y para los novilleros, Luis Cirujeda, que es de la Escuela de Navas del Rey. Alejandro Chicharro, que es de la Escuela de Colmenar, y Joel Ramírez, que es de la Escuela de José Cubero Lillo.
Pues
estos son los tres novilleros que van a darnos la novillada de Herales sin picadores el martes.
Pues de todo eso hablaremos en el programa de la semana que viene, Dios mediante. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo, una vez más, que siempre que te llamamos siempre nos das una contestación afirmativa, siempre estás para lo que te pedimos, y seguiremos hablando de toros la semana que viene.
Pues por supuesto, aquí estaré.
Pues muchísimas gracias, Tomás, hasta la semana que viene.
Pues nada, muy bien. Venga, un saludo a toda la afición, hasta luego.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y un año más, Cargando la Suerte organiza sus trofeos taurinos Virgen del Prado, esta vez su tercera edición. Al igual que el año pasado, estos galardones son a nivel provincial al encontrarse la Plaza de Toros de la capital en obras de rehabilitación. Como todos ustedes saben, Cargando la Suerte creó los trofeos Virgen del Prado con el objetivo de ensalzar y reconocer a los triunfadores de la Feria Taurina de la capital en el año 2019. Cuando creamos estos premios, nunca nos imaginamos que esa primera edición fuese la primera y la última de unos galardones que fundamos para difundir y fomentar la Feria Taurina de la capital. Después llegó el obligado paréntesis por la maldita pandemia y la actividad del coso de la glorieta Juan Pérez Ayala, por la necesidad de tener que acometer unas obras muy necesarias por otro lado. Pero no queríamos que estos trofeos con los que fundamos para homenajear a nuestra patrona quedasen en el olvido, y decidimos la temporada pasada trasladar excepcionalmente estos reconocimientos a carácter provincial. Este año cumpliremos nuestra tercera edición y créanme que el jurado no lo ha tenido fácil, porque afortunadamente este año hemos disfrutado de una temporada llena de triunfos de toros, de toreros, en todas las plazas o prácticamente todas las plazas de la provincia de Ciudad Real. Y estos son los terceros trofeos Virgen del Prado 2022. Trofeo Virgen del Prado al triunfador de la temporada, a Juan Ortega. El pasado 16 de julio hacía su presentación en la provincia de Ciudad Real el matador de toros sevillano Juan Ortega en la Plaza de Toros de Manzanares. Era un día marcado por la esperada alternativa de Carlos Aranda, que tomaba el doctorado de manos del maestro de la Puebla Morante. Pero finalmente el protagonista de la tarde fue el trianero, que esa tarde bordó el toreo y cortó cuatro orejas. Especial fue la faena al quinto de la tarde de Nombres Camillo del Hierro de Castillejo de Huelva, herrado con el número 1. Un mes más tarde se repetía la historia y Juan Ortega volvía a la provincia, esta vez al Coso de la Cuerda de Almagro, donde el 25 de agosto de nuevo nos deleitaba con su toreo a cámara lenta lleno de torería y arte del sevillano. Por ambas tardes, el jurado de los Premios Taurinos Virgen del Prado en su tercera edición proclaman triunfador absoluto de la provincia de Ciudad Real a Juan Ortega. Trofeo Virgen del Prado al toro más bravo de la temporada, Escipión, de la ganadería de Chamaco. Pedro Muñoz fue el escenario donde Escipión, herrado con el número 18 del Hierro de Chamaco, fue lidiado en cuarto lugar, un toro guapo, musculado, morfológicamente muy en tipo, enseñando el pitón colocado hacia adelante y tocado hacia arriba, y el cual consiguió el honor del indulto tras ser toreado magníficamente por el sevillano Esaú Fernández. Escipión volvió a la finca carruchera a padrear con todo merecimiento. Trofeo Virgen del Prado a la faena más artística de la temporada. En esta ocasión ha recaído en Ángel Téllez. Ocurrió en Alcázar de San Juan el 4 de septiembre en sexto lugar. Ángel Téllez realizó una faena llena de inspiración, naturalidad y temple con el resultado de indultar a Salinero, de la ganadería del Torero, concediéndole los máximos trofeos simbólicos. El triunfador de la pasada Feria de San Isidro dejaba su tarjeta de presentación en la provincia con una faena que a juicio del jurado es merecedora de ser la más artística de esta temporada en la provincia de Ciudad Real. Trofeo Virgen del Prado al mejor hombre de cuadrilla de la temporada 2022, Jorge Fuentes. Jorge Fuentes, banderillero de Campo de Cristana, que actúa a las órdenes de Juan Ortega. Este trofeo se le concede por su extraordinaria actuación en la Plaza de Toros de Almagro el 25 de agosto, lidiando de manera magistral al segundo toro de la tarde del Hierro de la Palmosilla. Y luego el jurado hemos decidido conceder tres menciones especiales. La primera mención Virgen del Prado es a Manolo Castellanos, banderillero de Alcázar de San Juan. En el año de su retirada del toreo activo, este reconocimiento que se le concede a Manolo Castellanos es por su intachable trayectoria taurina de más de 4 décadas. Manolo Castellanos es el decano de los toreros de la provincia en activo. Ha actuado en las filas de prácticamente todos los matadores de toros de la provincia de Ciudad Real y ha ayudado a infinidad de toreros en sus comienzos, caso de Aníbal Ruiz o Fernando Tendero, por mencionar algunos. Mención especial Virgen del Prado también para Aarón Infantes. En el año de su debut con los del Castoreño, Aarón Infantes, novillero de Alcázar de San Juan, cuenta sus actuaciones por éxitos. 4 novilladas y un festival es el poco bagaje numérico de este torero, pero ha demostrado una gran dimensión llegando a clasificarse para la final del Villa de la Solana, donde cortó 2 orejas. Deseamos que esta mención le sirva de motivación para continuar con más ilusión si cabe en esta profesión. Y la tercera mención es para el Festival de Alcázar de San Juan. Este festival taurino es el decano de los festivales en la región. Cumple este año su edición número 20 con un cartel de banderilleros de máxima categoría que en un día especial actuarán como matadores en homenaje a uno de los toreros de plata más importante de todos los últimos años, como ha sido José Antonio Carretero. Pues estos son los trofeos 2022 Virgen del Prado, que se entregarán en una cena el próximo día 18 de noviembre en los salones del Hotel Restaurante Casa Pepe en Carrión de Calatrava, donde todos los aficionados a partir de ya pueden llamar a reservar su cena en los teléfonos del restaurante Casa Pepe.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y terminamos con el tramo de noticias, como viene siendo habitual en el programa. Empezamos con dos noticias muy tristes. En primer lugar, el fallecimiento de la madre de Pilar Zamora, es alcaldesa de Ciudad Real y aspirante del PSOE a la alcaldía capitalina para 2023. Salario bastante, madre de Pilar Zamora, falleció a los 75 años de edad, al parecer víctima de un infarto en su domicilio. Pues desde aquí le mandamos a Pilar Zamora y a todos sus familiares nuestro más sentido pésame por esta gran pérdida. Y también hay que comentar el fallecimiento del periodista Jesús Quintero, que falleció el pasado lunes 3 de octubre a la edad de 82 años en la residencia Nuestra Señora de los Remedios de la localidad gaditana de Ubrique. Quintero se fue a la cama a mediodía a descansar y no volvió a despertarse. Se marchó en silencio y discretamente, como él era. Pues se va un grande del periodismo, gran aficionado. Por sus programas pasaron figuras del toreo como Morante, Juli, Ojeda, El Pana, Rafael Peralta, Talavante, Manzanares, Padilla, Ortega Cano, Espartaco, numerosos personajes del mundo del toro, permitiendo conocer más en profundidad a estos toreros. Les recomiendo a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad, de ponerse en YouTube el programa de especial La Entrevista al Pana, porque es una auténtica maravilla lo que hace Jesús Quintero en una de las noches de las entrevistas que hacía él en Canal Sur. Pues se va uno de los grandes, que siempre le estará en nuestra memoria. Pues descanse en paz Jesús Quintero, y también desde aquí le mandamos a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame de parte de todo el equipo de Cargando la Suerte. Continuamos con las noticias. David Aladid fuera de peligro tras una dramática cogida. Pues el banderillero entró rígido en la enfermería y sin conocimiento después de una tremenda cogida en una novillada en Portillo, en Toledo. El banderillero David Aladid se encuentra ya fuera de peligro y se mantiene ingresado en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles después de haber sufrido un serio percance que le ha ocasionado una hemorragia en el cerebro, la rotura de un hueso del cráneo, un neumotoras, una grieta maxilofacial en el lóbulo del ojo, una cornada de 8 centímetros en el muslo izquierdo, además de policontusiones, como consecuencia de una dramática cogida que sufrió el pasado domingo en la Plaza de Toros de Portillo, Toledo, cuando actuaba a las órdenes del novillero toledano Miguel Serrano. Pues desde aquí le mandamos unos deseos de pronta recuperación al banderillero David Aladid. Al final ha habido otra fecha más que se une al final de la temporada, que sí será con este cartel que le vamos a anunciar el final de la temporada taurina en la provincia, porque la empresa taurina del Guadiana y el ayuntamiento de Retuerza del Buyaque han organizado para el próximo 29 de octubre un festival taurino benéfico en Retuerta. Como ustedes recordarán, se suspendió el festival el pasado mes de agosto por la acogida de Canales Rivera. La UBI móvil tuvo que abandonar la Plaza de Toros y al no encontrarse otra UBI cercana se tuvo que suspender el festejo cuando se estaba celebrando en mitad del festejo. Vamos, pues ahora el ayuntamiento y la empresa taurina de Guadiana, con Luis Pérez y Aníbal Ruiz a la cabeza, pues quieren compensar a los aficionados de Retuerta al Buyaque, y todos los aficionados que tengan la entrada sacada de ese día pues pasarán gratis a este festival, que es benéfico, a beneficio de Afanium, de que son los niños con cáncer, que es una excusa perfecta para colaborar y para ir a los toros a Retuerta del Buyaque. Como digo, se celebrará el 29 de octubre, será el final de la temporada taurina y se lidiarán novillos del Conde de Mayalde en un mano a mano para Canales Rivera y Miguel Zazo. Pues el día 29 de octubre estaremos para cubrir el último festejo de la temporada. Pero antes, el fin de semana antes, el día 23, estaremos en Alcázar de San Juan para el Festival Taurino. Este año organiza Óscar Castellanos en su 20 edición con un cartelazo. El banderillero Óscar Castellanos ha cerrado un cartel de máxima categoría para el tradicional Festival Taurino, en la que se homenajeará a la figura de José Antonio Carretero, que se retira de los ruedos. Pues este será el último pasillo de José Antonio Carretero. En esta ocasión lo hará como matador. Pues actuará con sus compañeros Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, el propio Óscar Castellanos y un novillero triunfador de la temporada, que en esta ocasión es Sergio Cartas. Y por la mañana ha organizado también una clase práctica de aficionados prácticos, como normalmente también lo suele organizar Óscar allí, donde actuarán con novillos de Sagrario Moreno, Ruiz Palomares y las cuadrillas, Rafael López, Pablo Bermúdez y Diego Ortega. Eso será el domingo a las 12 de la mañana. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, se lidiarán novillos de Daniel Ruiz, García Grande, Fuente Imbro, Toro de Ojalén, El Montecillo y las cuadrillas. Como decimos, para José Antonio Carretero, que será su última actuación como torero en activo, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y Sergio Cartas, novillero triunfador de la temporada. Bueno, pues cita obligada también en Alcázar de San Juan. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa número 52. Esperemos haberles hecho felices un ratito hablando de toros y les emplazamos, como siempre, a nuestras páginas web cargandolasuerte.com, cope.es y a los perfiles de nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.